A finales del siglo XVI y principios del XVII se nota un cambio notable y radical en el estilo artístico. Todas las artes plásticas se sienten alteradas por igual. La palabra barroco es un término despectivo inventado en el siglo XIX por los clasicistas, enemigos del recargamiento decorativo del siglo XVII. Pero si el siglo XIX juzgó negativamente el arte del siglo XVII, llamado barroco, el siglo XX ha vuelto a valorar las manifestaciones plásticas de este siglo. Había una notoria diferencia de criterios, pues mientras se atacaba la arquitectura barroca porque era una arquitectura bárbara y desproporcionada, se elogiaba la pintura de Poussin o de Velázquez, que eran asimismo barrocos. Hubo que esperar los estudios de Wolf Flynn y Rielg, entre otros, o más recientemente los de Beisbach y Hauser, para situar el barroco en su auténtica perspectiva histórica. No se trata de un estilo recargado y desproporcionado. Hay que profundizar algo más en su significado. Aquel calificativo de arte irregular, contorsionado, grotesco, que le atribuyeron los hombres neoclásicos del siglo XIX, ya no tiene sentido para nosotros.
Si tuviéramos que buscar la cuna del barroco, su lugar de origen, no dudaríamos en situarla en Roma, allá por el último decenio del siglo XVI. La Roma contrarreformista desarrolló una política plástica contra los nórdicos luteranos. Este resurgimiento plástico provocó una inversión estética radical que fue el indicio del estilo barroco. Acostumbra relacionarse este estilo con las cortes absolutistas de España y Francia y con la corte papal de Roma, pero no puede reducirse con tanta sencillez su ámbito porque fuera de estas fronteras, en los países republicanos y protestantes, también se sintió un cambio de gustos paralelos. Sin embargo, conviene estudiar por separado el barroco católico del protestante porque, igual que las doctrinas religiosas se endurecieron y distanciaron en este tiempo, otro tanto ocurrió con el arte. Si en el Renacimiento es difícil, algunas veces, distinguir una obra flamenca de otra francesa o española, hecha al mismo estilo flamenco, en el barroco resulta imposible confundir las obras de los distintos países, porque las diferencias se hacen más marcadas, los contrastes más acusados.
Hacia 1600, Roma era la cabeza de las capitales artísticas. Los papas protegían a gran cantidad de artistas y les hacían constantes encargos para enriquecer el Vaticano. Este movimiento por ornamentar las iglesias romanas se empezó a sentir desde 1585.
El hombre con el que comienza netamente la nueva estética es Miguel Ángel Caravaggio, nacido cerca de Milán en 1573 y muerto en 1610. En 1597 pinta varias telas para San Luis de los Franceses, entre las que destaca la vocación de San Mateo, que ahora contemplamos, donde ya podemos ver bien formado el nuevo estilo. Caravaggio es un naturalista. Con este adjetivo se quiere significar que se acerca de un modo nuevo y original a los temas y los trata con desenfado, casi sacrílego. Son tipos de lampa italiano los que representan el cuadro mencionado. Sus personajes son hombres del pueblo, mal vestidos y con frecuencia pobres y de gestos vulgares. La grandeza sublime de Miguel Ángel se ha perdido completamente a finales del siglo XVI. Los seres sobrehumanos del florentino han sido sustituidos por estos infrahumanos de Caravaggio. La luz está empleada ahora como un elemento expresivo que hace posible la composición de la obra. El antiguo claroscuro leonardesco se convierte ahora en un componente esencial del cuadro. Caravaggio ilumina artificialmente sus figuras desde puntos de vista inusitados y con fuertes contrastes que producen sombras violentas y luces vivísimas. Este modo de iluminar es conocido por tenebrismo y se pone de moda a partir de entonces.
En 1600 hace dos cuadros, la Crucifixión de San Pedro y la Conversión de San Pablo, ahora en imagen. En este último coloca un caballo en postura inusitada y agresiva, con la grupa vuelta al espectador, que le proporciona muchas protestas. En 1600...